Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Estados Unidos logra acuerdo con México y Canadá y retira aranceles al acero y aluminio. Noruega oficializa diálogo exploratorio sobre Venezuela. En diálogo con La Voz de América, delegado explica los alcances del encuentro en Oslo, mientras reina un moderado optimismo entre la comunidad internacional. Y se abren las puertas de un icónico museo de la inmigración en Estados Unidos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump anunció este viernes un acuerdo para levantar los aranceles al aluminio y al acero, además del retiro de algunas demandas interpuestas ante la Organización Mundial del Comercio. El anuncio incluye a Estados Unidos, México y Canadá. Desde la Casa Blanca nos acompaña Bricio Segovia y le preguntamos qué implicaciones tiene el acuerdo y qué tanto tiene que ver con la tensión comercial entre Estados Unidos y China, Bricio.
Hola Belén, pues las implicaciones para empezar acabarán con todo litigio pendiente en la Organización Mundial del Comercio y en un plazo máximo de 2 días se frenarán, ya se levantarán estos aranceles que llevan casi un año impuestos mutuamente entre Estados Unidos, Canadá y también México en el acero y en el aluminio. Ahora bien, el punto clave de este acuerdo que se ha expresado en un comunicado conjunto de momento difundido por la parte canadiense es la que dice que precisamente se evitará todo tipo de negociación y de importación de este tipo de productos, de acero y de aluminio que tenga precios excesivamente bajos. Y esto es una clara alusión a China. Ambos gobiernos, tanto Canadá como Estados Unidos, han acusado a China de dumping, es decir, de imponer precios demasiado bajos a estos productos, que es el productor más grande del mundo en estos momentos. Esto es lo que dijo el presidente Donald Trump sobre este acuerdo.
Era una barrera para que hicieran negocios con nuestros agricultores y para que nuestros agricultores pudieran venderles sus productos. Así que este acuerdo será un acuerdo fantástico para nuestro país y esperamos que el Congreso apruebe el T-MEC pronto.
Aquí este acuerdo de comercio entre las tres naciones de América del Norte es clave también. Están pendientes de ser aprobadas por los congresos de las tres naciones. El presidente estadounidense dijo que ahora esto impulsaría ese reconocimiento y desde Canadá, Justin Trudeau, el primer ministro, dijo lo mismo.
Estos aranceles estaban perjudicando a los trabajadores y consumidores a ambos lados de la frontera. Y si habíamos ido adelante con el nuevo TLCAN, no tenía mucho sentido mantener aranceles sobre el acero y el aluminio entre ambos países.
De momento, el que no se ha manifestado ha sido el presidente mexicano López Obrador. Habrá que esperar a la confirmación de México. Sin embargo, en los comunicados tanto de Estados Unidos como de Canadá ya se expresa que está incluido en este acuerdo sobre el acero y el aluminio.
Bricio, muchas gracias. Y el acuerdo comenzará a tener efecto en 2 días más. De manera oficial, el gobierno de Noruega anunció el inicio de una fase exploratoria de diálogos entre el gobierno interino y el gobierno en disputa de Venezuela. Le preguntamos a Celia Mendoza, quien nos acompaña desde la ONU en Nueva York, ¿qué expectativas ha generado esta nueva iniciativa de diálogo en Naciones Unidas, Celia?
Belén, realmente lo que estamos escuchando por parte de la mayoría de los diplomáticos es que esto rompe el hielo entre la oposición y el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y que ellos creen que podría ser el primer camino real para establecer una solución política a la situación en Venezuela. De hecho, miembros del Consejo de Seguridad que han tocado el tema de Venezuela dentro de este organismo aseguran que les gustaría que esta opción por parte de Noruega se concretara y eventualmente llegara a sus manos. El gobierno de Noruega oficializó el inicio de una fase exploratoria que busca sentar las bases de un diálogo entre el gobierno interino y el gobierno en disputa de Venezuela. A través de un comunicado, las autoridades noruegas dieron cuenta del primer acercamiento dentro de su territorio.
Noruega informa que ha tenido contactos preliminares con representantes de los principales actores políticos de Venezuela en una fase exploratoria con el objetivo de apoyar la búsqueda de una solución a la situación del país.
Las sesiones se llevaron a cabo esta semana en Oslo con la asistencia de representantes de la oposición venezolana y del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Noruega elogia a las partes por sus esfuerzos. Reiteramos nuestra disposición de seguir apoyando la búsqueda de una solución pacífica para el país.
La ONU, a través del vocero del secretario general del organismo, Stefan Dujarric, manifestó el respaldo de Antonio Guterres a todas las iniciativas de diálogo, aunque advirtió que hasta el momento no están involucrados en los esfuerzos de Noruega.
No quiero predecir lo que podría suceder. En lo que sabemos es una situación muy complicada, pero lo que está claro es que la Oficina de Buenos Oficios del secretario general y las Oficinas de Buenos Oficios de Naciones Unidas están totalmente disponibles.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro, por medio de su embajador ante la ONU, insistió en la importancia de llegar a una solución dialogada.
El diálogo y la negociación es la única manera de salir de esto en paz. Nosotros no queremos exterminar.
El gobierno de Nicolás Maduro ha mostrado su interés, sin embargo, existe algo de temor por parte de países en la región. Hablamos con el embajador de Perú ante Naciones Unidas, que textualmente nos dijo que los diálogos por parte de Nicolás Maduro han sido utilizados para ganar tiempo y adoptar nuevas medidas antidemocráticas.
Celia, muchas gracias. Seguiremos de cerca esta nueva gestión del gobierno de Noruega, que está apenas en una fase exploratoria. Adelante, pormenores del diálogo exploratorio en Noruega. ¿Y por qué los organismos humanitarios no quieren instalar campamentos de refugiados en el hemisferio occidental?
La voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Los delegados del gobierno interino de Juan Guaidó para los diálogos exploratorios en Noruega ya están de vuelta en Venezuela. Adriana Núñez Rabascal entrevistó a uno de los miembros de la comitiva, Stalin González, y vía Skype hacemos contacto con ella para preguntarle, Adriana, cómo se desarrolló ese primer encuentro de los delegados en Oslo y qué se desprende de esta primera reunión.
El primer vicepresidente o el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, estuvo en esas reuniones y manifestó que no hubo encuentros directos cara a cara entre los delegados opositores y los delegados del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. También manifestó que las conversaciones fueron iniciativa directamente del gobierno de Noruega. Asimismo, dijo que por ahora no hay conclusiones. No aclaró si en los próximos días habrá un nuevo encuentro en Noruega.
Estados Unidos Nosotros hemos recibido a todas las iniciativas de la comunidad internacional. Esto es parte de todas las opciones, están ahí y a todas y cada una las hemos recibido. Lo importante de esto es que no hubo reunión con el gobierno, fueron reuniones pendulares, una metodología pendular. Nosotros estábamos en un sitio, ellos estaban en otro, y se fue trabajando una agenda o se fue trabajando puntos de vista. Fue una discusión de puntos de vista marco de cuál era la raíz de la solución, de la crisis que vive el país. Pero nosotros estamos trabajando en una solución y ahí están varias opciones, y como lo ha dicho el presidente Guaidó, aquí todas las opciones están sobre la mesa y esa es una de ellas, y vamos a seguir escuchando a todos.
La oposición ha preferido mantener prudencia con relación a los temas que se conversaron en Noruega. Sin embargo, nuestro compañero Álvaro Algarra conversó con algunos de los líderes opositores, así como también con la ciudadanía, para conocer cuál es su opinión sobre los acercamientos que tuvieron lugar en Noruega.
Un incipiente diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición comienza a gestarse bajo el auspicio del gobierno noruego. Aunque la primera fase del acercamiento no reunió directamente a las partes, la facilitación ofrecida por Noruega ha generado una moderada expectativa entre los diputados de la Asamblea Nacional Venezolana consultados por La Voz de América. Con las precondiciones advertidas por el gobierno interino del país, Juan Guaidó, la diputada Fátima Suárez manifestó su respaldo al posible diálogo que está en etapa exploratoria.
Cualquier negociación, cualquier vía de acercamiento, que no sea un diálogo chimbo, que no sea un diálogo de mentira, que sea realmente para una solución para el problema de los venezolanos, que empieza por el cese de la usurpación, ahí estoy de acuerdo.
Por el lado del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, el presidente de la oficialista Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, aplaudió la iniciativa.
La palabra diálogo no come gente. La palabra diálogo ayuda a ser más humanos, a compartir, a entender al prójimo.
Consultados por La Voz de América, algunos ciudadanos venezolanos no ven todavía posibilidades serias de la iniciativa en Noruega.
No estoy de acuerdo porque Nicolás Maduro lo que está es ganando tiempo para distraer a los diputados, sancionando a los diputados.
Ahorita no debemos tener diálogo, primero, esa es mi posición. Lo único que queremos nosotros los venezolanos es el cese de la usurpación.
Durante la primera etapa de acercamientos, las partes se reunieron con representantes del gobierno noruego de manera individual, como ocurre en las fases exploratorias de un diálogo formal. Pero se considera un paso concreto el hecho de que las partes ya hayan viajado al país nórdico. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y la hiperinflación y escasez de billetes, es decir, de dinero en efectivo en Venezuela, han provocado que se haya revivido una técnica de la antigüedad, como es el caso del trueque. La gente está intercambiando comida por comida.
En un mercado en las costas de Vargas, en el norte de Venezuela, pescadores ofrecen su mercancía a la venta, pero quienes no pueden pagarla tienen la opción de intercambiarla.
Bueno, nosotros aceptamos productos de comida tales como arroz, leche, azúcar por pescado, pues, porque hay personas que no tienen el efectivo.
Este comerciante explica que algunos de sus clientes llegan con comida de la caja que el gobierno distribuye a precios regulados, cuyo contenido es escaso en proteína animal.
Le truqueamos a uno y a otro le vendemos. El que llegue con la comida se le cambia, el que llegue con el efectivo se le vende.
¿A cómo me va a cambiar? Kilo por kilo.
Kilo por kilo.
Como el negocio es al aire libre y no tienen refrigeración ni aparatos para pagar con tarjetas de crédito y débito, el trueque es también la alternativa que le queda a los vendedores para no perder sus pescados.
Todo depende del tipo de pescado, ¿me entiendes? Hay pescado más caro que se te dan por 2 kilos de arroz, por 1 kilo de pescado.
Este tipo de transacción ha sido promovida desde el gobierno por medio del Ministerio de Agricultura y del canal de televisión del Estado.
Logramos reunir aquí gran cantidad de agricultores que traen su semilla con la idea de hacer un intercambio, un trueque de las mismas.
Aunque el trueque era el sistema de pagos de comienzos de la civilización, según economistas, se aplica en la modernidad en situaciones inflacionarias como la venezolana, cuando la moneda pierde su valor y para los ciudadanos es más rentable tener 1 kilogramo de arroz que dinero en el banco.
Y en medio de esta crisis económica, por supuesto que la oposición y gobierno intentan seguir con otras vías. En este momento se encuentra en Venezuela el grupo de contacto y justo a esta hora el diputado Stalin González, quien es el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, se encuentra reunido con los vicecancilleres y embajadores de la Unión Europea para buscar salidas pacíficas a la crisis política que atraviesa Venezuela.
Adriana, muchas gracias. Y esto demuestra una vez más la urgencia de hallar una salida a la crisis y seguiremos la evolución de las iniciativas que se lideran desde diversos ámbitos internacionales. En entrevista con La Voz de América, el delegado de ACNUR para Venezuela, Eduardo Stein, explicó por qué, a pesar de que 5.000 venezolanos por día abandonan su país, ni los organismos humanitarios ni los países receptores consideran apropiado construir campos de refugiados.
¿Cuántos venezolanos tienen registro ustedes que han salido de su país y qué países los están recibiendo y si aún tienen capacidad para seguirlo haciendo?
Son 16 países que han recibido y siguen recibiendo población venezolana. Estamos hablando a la fecha de poco más de 3.700.000 personas que han abandonado Venezuela y el flujo sigue a razón de más o menos 5.000 personas por día. Si se mantiene este flujo sin cambios, vamos a llegar a fines de 2019 a superar los 5 millones de personas.
¿Tiene ACNUR los recursos necesarios para seguir atendiendo a los migrantes y por cuánto tiempo más?
Bueno, hay un esfuerzo combinado en donde ACNUR juega un papel junto con la OIM de coordinador general de servicios de todas las agencias del Sistema de Naciones Unidas en diferentes capacidades según su tema de especialidad y también junto con organizaciones de sociedad civil, con iglesias.
Según su criterio, ¿hay alguna posibilidad de que en algún momento haya un campo de refugiados?
Personas con mucha experiencia en esto tienen dudas sobre la eficacia de campos de refugiados, porque aunque en cierto tipo de servicios podría ser más eficiente la forma de atender a recién llegadas y recién llegados, el hecho es que se les limita sus libertades individuales y familiares, están confinados, están, digamos, detrás de alambradas normalmente.
¿Con qué otra crisis se puede comparar esto que está sucediendo en Venezuela?
Mira, en América Latina ninguna. Es decir, el tamaño, complejidad, alcance y consecuencias de este desastre humanitario no tiene antecedentes en la historia del hemisferio.
Después de la pausa, invaluable inversión para salvar vidas. Y un emblemático museo abre sus puertas a la historia de la inmigración en Estados Unidos.
La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
We'll be right back.
Una inversión mínima para contrarrestar ataques terroristas es invaluable para salvar vidas. Con este objetivo se desplegó en Florida uno de los métodos de entrenamiento más efectivos para enfrentar el terrorismo, los ataques simulados.
Un tirador dentro de una terminal de cruceros. Esta fue la amenaza que debieron enfrentar los agentes de la policía en uno de los métodos de entrenamiento más efectivos que han adoptado los organismos de seguridad estadounidenses, los simulacros. Esta vez, uno de ellos tuvo lugar en el sur de Florida. El atacante, otro agente asumiendo el rol de tirador, se escondió dentro de la instalación, dejando a su paso heridos y víctimas mortales.
El escenario es como lo que se vio en Mumbai y lo que se vio en Sri Lanka hace poco, que los terroristas venían en una operación bien coordinada y en vez de hacer un ataque a un lugar, habían varios ataques en diferentes lugares.
Este tipo de entrenamiento se realiza con regularidad en el estado de Florida, con la participación de agencias regionales y federales. También cuenta con la participación coordinada de agencias de rescate para asistir la emergencia y evaluar el despliegue de sus respuestas ante casos reales, emulando ataques ocurridos recientemente.
Como el Mandalay Bay en Las Vegas, el tiroteo de Parkland.
De manera simultánea se practicaron 19 simulacros como estos en diversos sitios del sur de Florida. Los resultados han sido colectados por los instructores y serán consignados al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en Washington. Los equipos también debieron atender un ataque dentro de una sinagoga. La sorpresa es un factor clave del entrenamiento, pues los agentes se preparan para cualquier eventualidad.
Los policías que vienen al ejercicio no tienen la menor idea de lo que se va a presentar. Se ha mantenido en secreto.
Esta operación fue financiada por la agencia federal FEMA. José Perralete, Voz de América, Miami.
Una estrategia de embellecimiento, pero ante todo un museo. Un monumento nacional emblemático para la inmigración en Estados Unidos abrió sus puertas en Nueva York.
Independientemente de si eres un inmigrante que vino para iniciar de nuevo o si estás en este país tratando de encontrar una manera de avanzar y de hacer las cosas mejor, creo que esta escultura, este monumento, tiene realmente que ver con eso, con la esperanza.
Nicholas Garrison diseñó el Museo de la Estatua de la Libertad, que desde el 16 de mayo abrió sus puertas en una isla que pertenece a Nueva York, pero que está rodeada por el estado de Nueva Jersey. El proyecto duró en construcción 20 meses y costó $100 millones.
Tardamos mucho en poner los cimientos, porque tuvimos que poner pilones en el lodo antes de poder colocar siquiera una columna. También había paredes de contención, objetos con valor arqueológico y otros elementos que nos retrasaron.
Estas dificultades se sumaron a condiciones climáticas y fenómenos naturales adversos como el huracán Sandy en 2012, que complicaron labores aún más. No obstante, la construcción del museo concluyó. La edificación tiene casi 8.000 metros cuadrados y cuenta con 3 salas de exposición, entre ellas la que acoge la antorcha original de la estatua, ícono de la inmigración, que fue reemplazada en 2018.
Desde fines del siglo XIX hasta principios del XX, el transporte a larga distancia era todo por transatlánticos que arribaban con inmigrantes, y la Estatua de la Libertad era lo primero que veían, por lo que se convirtió de inmediato en un ícono.
Pasar controles de seguridad similares a los implementados en los aeropuertos estadounidenses luego de los atentados del 11 de septiembre es un requisito de entrada a la isla. Sin embargo, al parecer, este no ha sido un impedimento para los turistas.
Tenemos alrededor de 4 millones de visitantes anualmente y el museo será una parte nueva de su experiencia.
En un día concurrido, la isla recibe hasta 25.000 personas. De ellas, solo el 20% puede subir a la corona de la icónica estatua. Con la apertura del museo, la limitación para tener contacto directo con la creación de Bartholdi ha llegado a su fin. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En instantes, controversial iniciativa contra el cambio climático y los factores de una tendencia laboral que se expande.
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Científicos en Suiza prueban si el dióxido de carbono puede ser atrapado en rocas, pero grupos ecologistas están preocupados por los efectos del procedimiento.
Un laboratorio suizo inyecta dióxido de carbono en una roca subterránea para comprobar si el CO2 puede ser encerrado en las rocas o si se filtra por pequeñas fisuras. Si el proceso funciona, significa que los científicos podrían almacenar el principal gas de efecto invernadero que causa el calentamiento global.
Quiero ver cómo se mezclan el gas carbónico con el agua y cómo se mueven en estas fisuras. Las fallas son puntos débiles en la roca que deberían poder mantener el CO2 bajo tierra. Si esta roca tiene una fisura, ¿será posible que el gas carbónico resurja a través de ella? Esto es lo que queremos averiguar.
El almacenamiento geológico de CO2 ya existe, pero usualmente en lugares deshabitados, como el desierto argelino o el Mar del Norte.
Lo que es nuevo aquí es que si un día queremos almacenar CO2 en Suiza, que es una región densamente poblada, debemos asegurarnos de que el gas carbónico no migre a la superficie y contamine, por ejemplo, las fuentes de agua potable. Este es realmente uno de los principales riesgos que correríamos.
Pero los grupos ecologistas no ven con buenos ojos la iniciativa, pues temen que el proyecto pueda dañar los esfuerzos para combatir el cambio climático. El proyecto en Monterrey, en las montañas del Jura, en Suiza, tiene apoyo internacional desde países como Suiza, Francia, Japón y Estados Unidos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
En Estados Unidos, cada vez más personas recurren a la opción de trabajos de carácter temporal que les permite trabajar desde casa, tener varios empleos y horarios flexibles.
Pasear al perro es solo uno de los 12 trabajos de William Near.
Ahora estás listo para un paseo.
El nativo de Washington, D.C. dice que dejó su trabajo de oficina hace varios años. Ahora usa aplicaciones de teléfonos inteligentes para encontrar trabajos transitorios que le dan más flexibilidad de adaptación.
En este momento solo gano dinero a través de las aplicaciones en mi teléfono. Mi teléfono se ha convertido esencialmente en una navaja suiza de ingresos. Me he registrado activamente en más de una docena de aplicaciones diferentes y ahora gano dinero recolectando scooters y paseando perros.
Nier es parte de un número creciente de personas que contribuyen lo que los expertos dicen que es una creciente economía transitoria. Las cifras del gobierno de Estados Unidos dicen que en 2016 hubo casi 2 millones de trabajadores de este tipo.
Oye, no comas astillas. ¿Por qué comes astillas? No, no.
Ahora él está fuera a recoger scooters.
Tu trabajo es encontrarlo y recogerlo, cargarlo y luego devolverlo en la calle en un área determinada antes de un tiempo determinado.
William puede cargar hasta 30 scooters en su Toyota Prius, recoge unos 20 por noche y 13 durante el día. Eso pone unos $200 en su bolsillo.
Tengo 12 empleos en 3 estados diferentes técnicamente, pero podría ir a cualquier ciudad importante en cualquier momento y elegir un trabajo en este punto.
3 años después de dejar su trabajo de oficina tradicional, Near no se arrepiente y planea continuar con su nueva forma de ganarse la vida. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Hasta aquí El Mundo al Día. Soy Belén Mora. Hasta la próxima.